Atención a los vecinos de Apóstoles, vamos a saludar a Alejandro Cañete, que es el párroco de San Pedro y San Pablo. Padre, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va?
Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, che, un gusto escucharte.
Igualmente, gracias.
Ya hace un montón que no hablamos.
Tal cual, bueno. Párroco, además vos sos, pongo el contexto para después cuando hablemos del tema de derecho, vos sos especialista en derecho, ¿no? En derecho canónico, derecho en general.
Exactamente, sí, yo soy licenciado en derecho canónico y, digamos, mi especialidad es, yo soy diplomado en derecho procesal penal en la iglesia.
Bien. Bueno, se armó un lío bárbaro en la jornada pasada y en la anterior, porque en teoría, lo cuento así para ubicar al oyente, echaste a una persona con muchos años ahí en la vida parroquial, la gente se enojó porque no le consultaste, no saben si sabe el obispo, danos tu versión, padre.
A ver, bueno, primero tengo que contextualizar lo que es la iglesia, ¿sí? Que es la iglesia, es decir, bueno, nosotros en primer lugar, jurídicamente no echamos a nadie, digamos, se puede decir que echar, prescindimos su servicio, otra cosa es echar, otra cosa es prescindir un servicio, canonizando, se dice, canonizando la ley civil, porque la iglesia tiene derecho propio, pero canoniza la ley civil, sería, sigue la ley civil, digamos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, yo de alguna manera tuve que hacer un discernimiento sobre la situación económica de la parroquia, ¿no es cierto? Y tengo dos personales que, bueno, que me generan mucho, justamente, mucho dinero, mucha inversión en la parroquia de tantos años de trabajo. Como todos saben que también la iglesia va sufriendo un desgaste económico porque todo el Estado, todas las situaciones en lo civil y comercial están sufriendo esta situación de recorte de presupuesto, ¿no es cierto? Vamos a ser realistas. Si nosotros tenemos una persona que de alguna manera está cobrando el 60% de su sueldo por antigüedad y mucho dinero para la parroquia, a nosotros nos genera un déficit terrible todos los meses. Entonces, bueno, hablando, y ahí lo que justamente contextualizando ahí a respuesta, habiendo dialogado con el obispo, porque el obispo es el responsable primero de la diócesis, y por ejemplo, esta persona está ligado, digamos, ¿no es cierto?, al obispo, al obispado de Posadas. Yo como cura párroco no puedo prescindir del trabajo de nadie y tomar una decisión sin antes haberlo conversado y haberlo hecho, digamos, todos estos trámites con el obispado de Posadas. Así que quiere decir que a esta cuestión de desconocimiento, arbitrariedad y demás que dice esa carta, no es así porque el obispo tiene conocimiento total sobre la decisión que se tomó.
Una precisión, así nos enseñás del tema, Alejandro. Los empleados de las parroquias, no de los colegios católicos, las parroquias, ¿son empleados del cura párroco, de la parroquia o de quién?
No, son... A ver, hay distintas realidades jurídicas, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, de la parroquia directamente es el obispado Posada, por ejemplo. Si nosotros ahora, justamente, yo tengo el recibo de liquidación de la señora Roxana, que es quien está en la situación, tenemos el recibo, y ahí, por ejemplo, está liquidado como personal del obispado de Posadas. Bien. Ella, como la otra señora que trabaja, que se llama Delia Fernández, también, digamos, son empleados del obispado de Posadas. ¿Sí?
Y esta señora Roxana, efectivamente, ¿hace cuántos años que estaba y qué hacía?
Por curiosidad. Bueno, son 26 años, era secretaria parroquial. Secretaria parroquial. Sí, a ver, también la realidad, yo comentaba, porque para aquello, viste, que digamos, la gente quiere saber, es decir, nosotros las parroquias, y saben la gente que todas las parroquias, como el ISOFORM, 99,9% de las parroquias atienden los curas párrocos o atiende la doña o el señor que no cobra nada por hacerlo. Van a donoren, trabajan, qué sé yo, de repente por ahí algunas parroquias tienen algún convenio de alguna ayuda o de algún, al menos por ejemplo, una cobertura de ART, de seguro, porque las parroquias por lo general no pueden sostener económicamente una persona, por ejemplo, ¿no? Hablando de la realidad. Entonces, simplemente esto yo te puedo decir, digamos, porque después todo lo demás que implica, por eso yo quería también decir esto a tanto a ustedes como a la gente que me pregunta, Por ejemplo, yo respuesta de mucha respuesta más que no le puedo seguir pagando a la señora, no puedo seguir pagándole. Yo tengo que desembolsar todos los meses entre Rosana y la Delia Fernández, que son las dos que trabajan, ¿sí? Tengo que desembolsar más o menos 1.000.000, para decir 1.600.000 más el AFIP, 2.500.000 pesos más o menos. Uh-huh. Cuando la colecta a la parroquia da 3 semanas de, qué sé yo, 500.000, 600.000 pesos, digamos, entonces vos sacas la cuenta que no llegamos. Ahora, digamos, ¿cierto? Eso, a ver, la realidad es esta, Gabriel, y para los fieles, para la gente que nos escucha, es como una, lo que a mí me tocó hacer a mí es sentarme como una mamá o un papá que se sienta a la mesa y saca los números de qué puede gastar y qué no puede gastar. Eso nomás es.
Está bien.
Es simple, digamos, 2 más 2 son 4. No hay otra cuestión, digamos.
Alejandro, ¿vos hablaste con Rosana?
Sí.
¿Hablaste?
Sí, sí. ¿Te escucho?
No, si hablaste con Rosana, perdón.
No, a ver, sí, por supuesto que sabe, digamos, justamente que ella sabía, porque yo te digo como una cosa que por ahí la gente, esto era un tema que en el tiempo se iba dando, que no, pues, ya no era prácticamente sostenible la parroquia, solamente con todas las colectas, inclusive, de hecho, yo hice un esfuerzo de recorte de las capillas, que se enojaron conmigo, pero también las comunidades, porque yo tuve que pedir las colectas de todas las capillas para poder pagar fin de mes a la señora, digamos, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, con esta nueva situación que nos podemos encontrar a futuro, yo le puedo decir a la comunidad, mira, ya la colecta no necesito más porque no tenemos otra cosa que seguir pagando.
Ahora, te pido, a ver, te planteo un escenario hipotético, ¿eh? Suponete que vos decís en la misa, viste, antes de la bendición, en el momento de los avisos parroquiales, señoras y señores, si no ponen más guita, yo tengo que echar gente. ¿Qué hubiera pasado?
No, nunca, mira, de alguna manera nunca, yo la realidad económica, Gabriel, yo la realidad económica de que yo vine le planteé a la comunidad. Entonces la comunidad tiene como, me ve como un cura materialista, ¿no es cierto? Porque yo te digo así, digamos, ¿no es cierto? Me pone como un cura materialista cuando yo estoy queriendo sostener una realidad de la parroquia, ¿viste? ¿Me entendés? Cuando quiero sostener una realidad de la parroquia que es importante, digamos, porque fíjate el gasto que tenemos ahí. Hablando de importancia en cuestión gasto, porque administrativamente la parroquia, otras parroquias atiende el cura párroco directamente a la parroquia, atención parroquial, o como te decía yo, ¿viste? ¿Me entendés? Es decir, yo, por ejemplo, hoy no tengo un problema, sinceramente no tengo problema para atender la parroquia. Ella estaba, venía a trabajar y cumplía su horario. Pero ese horario puedo estar yo también, yo tranquilamente estoy en la, por ejemplo, estos días me tocó estar en la secretaría y al padre Díaz y lo hemos estado y hemos cumplido, es decir, no me genera a mí, digamos, una situación de que no hay nadie que atienda la parroquia, al contrario.
Yo quiero ir a esto, igual, sino, quiero llevarte
el escenario
a esto,
no me cambia, el escenario de atención a los fieles no me cambia, digamos, ¿no? Sí, entonces, pero yo, por ejemplo, a los fieles, sí, en su momento le he dicho, y de hecho si vos venís a ver, como la gente viene a ver los ingresos y egresos, por ejemplo, en la parroquia, siempre he sido claro con eso, así que no hay ningún problema con respecto a eso, y lo sabe el obispo. Ahora, yo te digo una cosa, para que la gente se quede tranquilo, nosotros le hemos reconocido todos los derechos a la señora, todos los derechos, porque como está en blanco, también sabemos que tenemos obligaciones civiles, entonces... Por ejemplo, se le paga se le indemniza totalmente el 100%, que nos implica, así, digamos, hablando de número, por decirlo real, 33 millones de pesos nos sale indemnizar. Nos sale de 10 mil pesos. Y tampoco, por eso no tengo, por ejemplo, no tengo ninguna cuestión, es decir, no tengo la realidad esta, que no se puede sostener económicamente en el tiempo.
Se entiende.
A mí, ahora, esos 33 millones de pesos para la gente, porque yo tengo que aclarar a la gente todo el panorama, Gabriel. A mí, esos 33 millones de pesos que yo tengo que indemnizarle hoy a la señora por su servicio, que yo le decía, la agradecía por su servicio, esos 33 millones de pesos que me genera hoy un déficit, un rojo, yo acá a 4 meses tengo un superávit, ¿me entendés? A partir del mes que viene empiezo a tener un superávit y en 6-8 meses yo tengo un superávit de 50 millones de pesos en la parroquia, con el cual yo puedo manejarme de otra manera, sosteniendo realidades económicas de nuestra comunidad, que no es solamente la sede parroquial, sino que también su capilla, que tengo 26 capillas.
A ver, Alejandro, déjame llevarte a un tema que es un prejuicio mío, y quizás lo compartas o no. Hago uso a mi experiencia en ese ámbito eclesial. El católico no colabora mucho con plata, ¿no?, al lado de otras confesiones. Porque yo imagino que el pastor no va a tener este problema.
Y bueno, mira, fíjate que la parroquia, cuando yo estaba en Alem, habíamos puesto con el padre Carlos Viera, y ahora que la gente que lo conocerá ahí está en Villa Cabello, y también, por ejemplo, él comenzó, hace 2 meses atrás, comenzó también pidiendo, entregando sobres para las familias que quieran colaborar con el diezmo, ¿viste? Yo siempre he sostenido lo que vos decís, es cierto, yo estuve en el A4, por eso nos conocemos hace mucho tiempo, en realidad que en el A4 hablamos por varios temas de ahí, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Gabriel, yo te digo una cosa, yo tengo 1200 familias tengo yo acá en Apóstoles, ¿sí? 1200 familias. Yo le hice varias veces, este se llama Pastoral Económica Organizada de las Parroquias. Esta realidad vamos a trasladarle al espectro de todas las diócesis, de todas las parroquias, ¿ah? Cada uno contará más o menos las familias que tiene. Si yo de 1200 familias de Apóstoles, cada familia me dice, padre, yo fin de mes le colaboramos como aporte fijo 10.000 pesos, estamos hablando más de 10 millones de pesos que entra, Gabriel. Entonces no tendríamos ningún inconveniente, ¿me entendés? Pero la Iglesia Católica nunca le exigió y nunca le va a exigir tampoco a los fieles que pongan más plata que esto, que lo otro, digamos. La Iglesia siempre se va a seguir revocando, sosteniendo. De hecho, también se sostiene la parroquia también sostiene el obispado con los diezmos mensuales, ¿no es cierto?, con aportes, con colectas imperadas. Es decir, por eso no es una realidad solamente nuestra, también no ha pasado en el obispado de Posadas, que se tuvo que hacer el recorte de personal y demás, pero bueno, simplemente esto para aclarar un poquito. Y bueno, y la Iglesia siempre ha seguido, vuelvo a insistir y subrayo, a conciencia, con tranquilidad del obispado de Posadas. Yo creo que si todo tema legal, lo que fuera, yo no tengo ni una situación con respecto a la señora, porque si yo pongo que yo tengo alguna situación con ella, iríamos ya a otro tema de proceso, ¿no? A otra realidad.
No, está claro que la señora no hizo nada mal. Ahora, Alejandro.
No, por eso, yo simplemente dije que prescindimos de su servicio y le comentamos por qué prescindimos de su servicio.
Correcto. ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue a Carlitos Viera?
Le reconocimos todos los derechos. Después, por lo demás, todo lo que quiera decir o no, qué sé yo. Por supuesto que está lo apoderado del obispado, el abogado del obispado, que en lo civil son ellos especialistas. Yo no soy especialista en lo civil, yo lo que te comenté ahora es la realidad pastoral. Está bien. Así que bueno, simplemente eso, yo por ahí a toda la pues yo te quiero decir también que yo viendo y siguiendo un poquito toda la realidad de la parroquia y lo que se dice, no sé, yo tengo una paz y una tranquilidad porque todo lo que hemos realizado, lo que hablamos y demás, lo hemos hecho a conciencia, hemos hecho el discernimiento necesario y tomamos la medida también con las consecuencias civiles que implican, ¿sabes, Gabriel? Sí, no. Por eso yo tengo una paz, por decirlo así, en esta cosa, porque la decisión no la tomé solo, sino que la tomé, digamos, ligado a lo que, comentándole al obispo, nuestra realidad, nuestra necesidad, ¿vale? Te dejo porque tengo muchas actividades ahora.
Sí.
Y seguí con cosas, y bueno, habíamos quedado ahí unos minutos, ya me he pasado un poquito.
Atendé tus juicios.
Exactamente.
Gracias, Alejandro.
Bueno, Gabriel.
Chau, hablamos.
Sí, bueno, que eso, que Dios le bendiga, y bueno, pero yo siempre digo, cualquier cuestión jurídica, está bien hecho, no está bien hecho, las cosas, qué sé yo, bueno, ahí yo creo que ahí ya corre por cuenta de la diócesis y del obispado, porque yo soy un simple administrador nomás acá de la parroquia, más que tiene que ver con los bienes pastorales y espirituales que con los bienes ya jurídicos, ¿sí?
Nos vemos, Alejandro, gracias.
Dale, que tengan buen día.
Hablamos igualmente, buen día para vos, Alejandro Cañete.